A continuación, en spoiler.
Mary, ¿podría acompañarme mañana por la mañana al almacén de pruebas?
Sí, señora.
Y voy a necesitar que me lleven al hotel.
Estamos libres.
Bien. Acaben de comer y esperaré en recepción.
Vamos.
Oye, Glenn.
Sí, señora.
El inspector McIlroy está analizando los últimos crímenes violentos. ¿Podrías pedirle que incluyera también allanamientos en los que ignoraran objetos valiosos y se llevaran alguna prenda de ropa interior limpia o sucia?
Claro, señora.
Es martes. Vuelven las series a Quack FM. Vuelve Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. Tenemos lleno el estudio de nuevo. Vuelve la nueva temporada de Spoiler a mi izquierda, como no podía ser de otra forma. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Me oyes? ¿No me oyes?
Te oigo,
es que vine con un poco de retraso hoy al programa, por eso como que el sonido tarda un poco más. Pero qué bonita luz roja.
Lo traes de nacimiento.
Desgraciado.
Más a mi izquierda, una persona que nos trae lo peor de las series, esa casposidad, lo que se llama por estas tierras, la broza de las series. Él es el señor Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo se nota que estamos empezando temporada y que hay presupuesto ilimitado? Aquí esto está lleno.
También tenemos a nuestro hombre en las redes sociales, el community manager de Spoiler, él es Chema Casanova, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Nunca habíamos caído tan bajo en un inicio de temporada, ¿eh?
Ya no recordaba las pistas de Chema sobre la serie que vamos a tratar esta semana. A mi derecha, la voz en femenino de Spoiler, como la echaba de menos, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Hay que decir que hoy tenemos una serie casi de doble nacionalidad entre Irlanda del Norte, Inglaterra, Irlanda, y la ha traído Antonio.
Plebiscito.
Todavía más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samu Kao. Muy buenas noches, Samu.
Muy buenas noches, Diego. Ya echaba yo de menos tu cálida voz.
Te veo un poco cortado hoy.
Un poco cortado, sí. Hoy vengo a dejar toda mi sangre, mi sudor y mis lágrimas.
Y al otro lado del cristal, que está sufriendo, pero crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego. Espero que todo funcione correctamente. Porque estoy encantado de estar otra vez aquí con vosotros en Spoiler una temporada más.
¡Qué duros son los regresos! ¡Qué duros son!
Todos como apagados.
¡Jaraña, qué jaraña!
Y volvemos con una hora de radio por delante en este episodio 3x01. Hoy, The Fall. ¡Empezamos!
Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó blanco.
Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos.
Este es tu programa.
Spoiler en Quack FM.
Hablamos de series en serie.
De la noche, estáis escuchando la sintonía de Quack FM 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña. Mandamos un especial fuerte, enorme saludo a nuestros amigos y amigas de Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Y cómo me gusta volver a la radio, cómo me gusta volver con Spoiler, y cómo me gusta dar pie a esta sección, la candente actualidad del mundo de las series en el mundo mundial, porque llegan las Spoilerticias. Y empezamos fuerte, porque de nuevo España cobra protagonismo en una serie internacional, ¿no es así, Chema?
Y no es Juego de Tronos.
Y no es Juego de Tronos esta vez. Es
Penny Dreadful cruza el Canal de la Mancha y se viene a España de la mano de Paco Cabezas. Directorazo.
Directorazo, Paco Cabezas, sí, sí.
Pues para que sepáis, este director Paco Cabezas dirigirá en la tercera temporada de Penny Dreadful, según ha confirmado él a través de su cuenta de Twitter, que va a dirigir dos episodios de la tercera temporada de Penny Dreadful y uno de ellos va a tener lugar en Almería.
Almería, que es un lugar emblemático de rodajes.
Sí, sí,
de series,
todavía no sabemos qué van a hacer. ¿Será algo así del estilo del oeste?
Yo creo que volverán al oeste. A lo mejor uno de los protagonistas que venía de Estados Unidos deciden que en vez de irse a USA, por ejemplo, a hacer simplemente un capítulo, hombre, está bastante más cerca Almería de
Inglaterra. Bueno, puede ser, pero la serie, digamos, va a mantener un poco estos escenarios, va a incluir el escenario de Dublín, que no aparecía en la temporada anterior, siempre estuvo centrado en Londres. Y siguiendo un poco la línea habitual del productor Sam Mendes, vamos a tener también tres o cuatro directores que van a acompañar al español Paco Cabezas en el reparto de dirección de la próxima temporada. Ya sabéis que, como habíamos comentado en Spoiler, el episodio piloto había sido dirigido por José Antonio Bayona. Así que bueno, vemos que esto va a ser una serie del copón la tercera temporada, para los que no hayáis visto todavía.
Yo creo,
bueno,
que es una serie que va creciendo, Penny Dreadful.
Sí,
¿eh?
A mí la primera temporada me gustó mucho y clarísimo. Yo creo que el colofón ya sería que en estos episodios de Almería saliera el hijo ilegítimo que dejó Henry Fonda en Almería. Eso ya sería lo más.
Yo he de decir una cosa, y es que la primera temporada realmente fue rompedora, sorprendió y estuvo muy bien. La segunda ha sorprendido por el nivel de el grado de desagradable que es la segunda temporada. O sea, es que hay sangre, sudor y lágrimas, como decía aquí Samuel, pero es tirando a desagradable en la segunda temporada.
Y con la misma conclusión que habíamos llegado en nuestro análisis de Spoiler de la primera, que la música sigue siendo muy buena.
Sí. Y la fotografía.
Y la fotografía.
Muy buena, muy buena.
Realmente gana mucho la serie gracias a la música. Todo hay que decir.
Todas.
Recordamos a nuestra queridísima audiencia, por si está despistada, que pueden agarrarse, aferrarse a las redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Google Plus, y además una novedad maravillosa que a mí me encanta y me gusta muchísimo y la disfruto. A través de nuestra página web cuacfm.org tenemos un chat en directo y podréis dejar vuestras opiniones y nosotros también las leeremos, ¿cómo no? Esto, ¿qué es menos que eso?
Esto es como volver a la adolescencia, un chat. ¿Cómo?
Un IRC en Coruña.
IRC Coruña.
Es que es lo último, ¿eh? Los chats es como los jueves, que son los nuevos viernes.
Pues la gente va a volver a ir a los cibers para chatear con Spock.
Por supuesto. Y a jugar al counter.
Me quedaba un apunte por decir antes de Penny Dreadful. Yo digo, tanto que vienen a rodar a España, ¿no se grabará una serie buena en España algún día? Digo yo. Pregunto. Salvo, hombre, cuéntame, por favor. Dios me perdone.
Por favor, ¿eh?
Juego de Tronos.
Hombre, para una buena que se estaba rodando, que era Anclados y la han suspendido.
Bueno, vamos con más noticias, Antonio, porque vuelve, parece que vuelve una serie que fue un fracaso estrepitoso.
Bueno, sí, vuelve Héroes.
Héroes.
Oh, Héroes.
Decir, Héroes, na galega.
Todos recordamos aquella grandiosa primera temporada con un final de mierda y ya nos olvidamos del resto de ellas.
Correcto.
De las temporadas. Pues para los más nostálgicos tenemos que decir que Héroes se va a estrenar hoy en castellano en Sci-Fi España. A las 10:20. O sea, no la va a ver ni Dios porque coincide en horario con nosotros.
Efectivamente, estáis escuchando Spoiler, no la podéis ver ahora.
En principio, esta primera temporada va a tener solo 13 episodios, va a retomar pues el mítico relato este de Tim Kring y va a seguir siendo también pues creador y productor ejecutivo de esta nueva temporada. También va a repetir parte del reparto con actores ya conocidos como Jack Coleman, Masioka, Greg Grunberg y Shendil Ramamurthy.
Oh, vuelve a salir Hiro Nakamura.
Sí. Es decir, que es lo que tiene. Siempre
sale, sale.
Alguien que puede viajar en el tiempo puede salir cuando le salga de la.
En todas las ribbons que
de la espada, de la katana. Es decir, que la trama de la nueva historia pues arranca justo un año después de un suceso lamentable, que es un ataque terrorista en Odessa. Había una convención anual entre personas con poderes y personas normales. Y este ataque, pues en teoría es reclamado, no sé cómo decir la palabra exacta.
Reivindicado.
Reivindicado, eso es.
Por un grupo.
Muy americano.
Menos mal que estoy con gente que estudió antes de la ESO.
Gente cultivada, claro que sí.
Y bueno, pues eso, es reivindicado por Mohinder Suresh. Entonces, la gente con poderes pues va a ser perseguida. Decir que aparece después un personaje que es Quentin Freddy, que obsesionado con la teoría de la conspiración, pues va a ayudar a nuestro amigo Noah Bennett a desentramar un poco todo esto, ¿no? Decir que, para bien o para mal, algunos de nuestros héroes pues se van a cruzar y van a ser reconocibles, pues lo que ya dijimos, Hiro Nakamura, Matt Parman, Mohinder Suresh o el haitiano, que bueno, poco dura la verdad el haitiano en la serie nueva. Pero bueno, teniendo Masioka, que puede viajar en el tiempo, esto no es un spoiler. No, Alex, no es un spoiler. Está Hiro Nakamura, puede viajar en el tiempo y recuperarlo en cualquier momento. No sabemos si realmente va a morir o no. Sí, pero bueno, al principio se lo carga.
Spoiler es decir que en uno de los episodios sale Albert Rivera.
Sí, bueno, esperemos que no se les vaya tanto la pinza como con la primera versión de Héroes, si no empiecen ahí a hacer viajes en el tiempo, sí, fantasiosos.
Los que la hemos visto hasta su tercer episodio, porque bueno, ya se ha podido ver en Sci-Fi España también, en versión original subtitulada, decir que a mí me ha gustado. Lo que he visto me ha gustado. Y tiene buena pinta.
Y no sale yo quería volver a escuchar eso de Peter Petrelli.
No sale Peter Petrelli.
No hay Peter
sale,
Petrelli.
Oh. Sale un archivo Angela Petrelli. Y creo que estaba en el reparto.
Pero
también,
a ver, a mí me gustaría que todos dijéramos Peter Petrelli.
Peter Petrelli.
Listen and repeat. A mí me sale, es que si lo quiero decir me sale.
Hacemos mongers.
Peter Prespaluski. Peter.
Bueno, cerramos este bloque de noticias, yo creo que con la noticia.
La noticia.
La noticia.
Nunca,
porque
nunca digas cerramos.
Bueno, es verdad.
Nunca casi cerramos.
Casi cerramos. Precerrado.
Bueno.
Con la noticia, Isa.
La noticia. Hoy es martes 6 de octubre, os decía antes, Diego. Bueno, pues ojito, porque el 8 de octubre vuelve en Estados Unidos una de las mejores y más, bueno, una de mis series favoritas, The Good Wife.
El retorno.
El retorno, por fin. Bueno, la publica El País, el diario El País, esta semana, un reportaje sobre The Good Wife, en el que nos cuenta que la televisión de Estados Unidos va a dar un nuevo paso en las relaciones entre la ficción y la realidad, a cuenta pues de la política y de las campañas electorales. En esta nueva temporada de The Good Wife, que arranca este domingo en Estados Unidos y que llegará a España en la programación de Fox, Peter Florrick, el marido de la protagonista, de Alicia Florrick, tendrá como rival en su carrera hacia la Casa Blanca a la mismísima Hillary Clinton.
¡Bravo!
Aunque eso sí, Clinton, lógicamente, pues no va a aparecer en pantalla en ningún momento. El productor de la serie, Robert Quinn, ha revelado que el episodio en el que Peter Florrick, que está interpretado, como sabéis, por Chris North, y Hillary Clinton se enfrentan en el caucus de Iowa, es la primera cita en las primarias de 2016 a la competición sobre quién irá, a quién intentará presidir. Pues quién será candidato para
¿quién
presidir
será el candidato para presidir el partido, claro.
El partido que se presentará a sustituir a Barack Obama. Bueno, pues cuando se emite este episodio se va a emitir coincidiendo con la votación real el próximo 1 de febrero.
Yo creo que eso lo hacen para que no se moje.
No, eso es tremendo. Eso es generar debate más allá del debate, incluso en la ficción.
Ya estarán cerradas las urnas cuando se emita el
episodio. Eso sí, eso es verdad. Sí, 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 porque se emitirá, pues no sé, a las 10 de la noche o algo así, las urnas se cerrarán a las 8. Dan Pfeiffer, que es un ex asesor del presidente Barack Obama, ha calificado esto como una conexión casi perversa entre la cultura popular y la política. La Hillary Clinton de The Good Wife no va a determinar si gana o si pierde en la realidad, pero la manera en que se vea retratada sí afectará a cómo la ven algunos espectadores. Y eso es algo con lo que tendrá que lidiar su campaña, apunta, pues este es asesor. Eso sí, lo que se sabe es que Hillary Clinton, al menos por el momento, es una gran seguidora de Good Wife. Ya veremos si sale bien o mal parada de su enfrentamiento al infiel marido de Alicia Florrick.
A ver qué pasa aquí.
Peter Florrick.
Habrá episodio con la imputación de más, ¿no? Algo de esto.
Oye, mira, yo ahora que saques el tema, siempre me lo pregunté, ¿por qué no hay una serie buena de política?
Independence.
En España, o gallega, o algo así.
Hubo una sobre corrupción en el…
Crematorio.
En Andalucía y demás. Bueno, crematorio. Mezclaba, ¿no? Política,
se llamaba Eres.
¿Cómo? ¿Cómo puedes pretender que se haga algo bueno de algo que en la realidad es nefasto? O sea, no hay ficción que haga… buena la política española.
Es verdad, tío, porque es impresionante.
Joder,
es
pero puede salir una serie de humor guapísima. Mira, en la política española.
Lo intentó el PP
ya había.
Rajoy en el plasma y no lo consiguió.
De humor ya había, no sé si la recordáis, Moncloa, dígame.
¿En serio?
Sí, Moncloa, dígame.
Una de las grandes.
Pensé que ibas a decir máquina baja.
Bueno, esperaremos ansioso este estreno de la séptima temporada de Good Wife y este cara a cara con Hillary Clinton. Me gusta mogollón que mezclen realidad y ficción.
Está muy bien, la verdad es que tienen que pensar también la cuerda en The Good Wife en esta temporada.
Pero tener que esperar hasta ese día para verlo y tener que conformarnos con Olmos y Robles es muy injusto.
Bueno, antes me decía Iber, no cierres el bloque de noticias en falso.
Hay notición, ¿eh?
¿Qué notición hay?
Todo el verano y salió el notición del año.
¿Cuál es el notición?
¡Vuelve Inés!
La verdadera Inés.
La original Inés.
¡A cuéntame!
Sí, señor. Vuelve.
¿Y qué polémica hubo, eh?
Sí, polémica. La vieja no se fue de muy buen grado, la verdad, ¿no? O sea, la vieja nueva
no se fue muy bien.
No se fue muy bien. A ver qué pasa,
Es un poco envidioso. Pero vuelve la Inés de verdad.
¿Tenemos dato de cuándo vuelve? Cuéntame, aún no se sabe.
No, vuelve en enero. Vuelve en la nueva temporada. Están grabando ahora mismo los episodios.
Y al hilo de todo esto, que sepáis que hay imágenes de la desaparecida Anna Allen. Que anda por Turín.
Anna Allen ayer la vi en un… No sé, era una serie, una
en
peli.
En Hispano. No,
era en TV1 con Francis Lorenzo, un rollo de nazis, y salía la Anna Allen. Era brutal, ¿eh? ¿Cómo lo engañó?
Basta ya.
un último comentario, y es que tenemos un compañero aquí en la emisora muy fan de Anillos de Oro y nos ha pedido que hagamos Anillos de Oro porque ayer falleció Ana Diosdado, por cierto, en una reunión de la SGAE.
Ostras, pues sí, la protagonista de Anillos de Oro. Algún día tomaremos esa serie. Quien la viera. ¿Alguien vio Anillos de Oro de los de aquí? Yo creo que es muy antigua,
Yo sí.
En la 2, algún capítulo.
Y otra cosa, en el siguiente programa que hagamos, no explicaste bien lo de los programas este año, por cierto.
No, pero ya hablaremos, hombre, hay tiempo a todos.
En el siguiente que hagamos ya habrá Netflix en España,
Es verdad.
O sea, que ojito, ya habrá Netflix.
Pero luego hablaremos de eso, ahora os dejamos con un tema musical: Morning of the New Joy, cantada en acústico por el personaje Katy Benedetto, de la serie que vamos a analizar hoy, The Fall.
All through the night, things will be better in the morning of new joy. I love you so much, you're forever mine. We'll walk on together while our love will rhyme. This is your song and it's sung with all my love. Now that I love you, do you think that it will end? I was above you, we were just friends. Now that I've found you, darling, it won't take long. Soon I'll be with you, just you, to sing this song.
todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the
Hoy en Spoiler, en nuestro inicio de esta tercera temporada, abordamos una serie policiaca plagada de estrellas de la televisión. Hoy hablamos de The Fall.
The Fall es un drama género policiaco norirlandés creado por Alan Cumming, quien además de ser escritor y productor, es conocido en el Reino Unido por haber dirigido dos películas sobre Sherlock Holmes entre 2002 y 2004. El reparto está encabezado por la actriz estadounidense Gillian Anderson, conocida mundialmente por su papel como agente de Dana Scully en Expediente X, y el actor norirlandés Jamie Dornan, quien ha saltado a la fama como Christian Grey en la adaptación cinematográfica de 50 sombras de Grey. La serie se estrenó el 12 de mayo de 2013 por la cadena RTE One, la cadena pública de Irlanda del Norte, y en el Reino Unido un día después por BBC Two. En España, AXN se encargó de emitirla, aunque casi un año de retraso con respecto a su estreno, el 13 de febrero de 2014. También hicieron una variación en el nombre y se le llamó La Caza. No es un nombre desacertado en todo caso, pero cambia ligeramente el significado del original, la caída. Hasta el momento se han emitido dos temporadas completas de la serie, con un total de 11 episodios de una duración aproximada de 60 minutos, y BBC Two ha confirmado que habrá una tercera temporada que probablemente será a finales del 2015.
Stella Gibson, una comisaria del Departamento del Servicio de Policía Metropolitana de Londres, es transferida al Servicio de Policía de Irlanda del Norte para realizar una inspección sobre la investigación policial de un crimen, el de una joven arquitecta llamada Alice Monroe. Pronto se da a conocer el por qué una policía de Londres es transferida a Irlanda del Norte, y es que Alice es una de las denominadas víctimas de perfil alto, es decir, con vínculos políticos.
¿Espera usted al comisario Gibson?
Sí, señora.
Pues soy yo.
Estela. Me alegra verte.
¿Coche blindado?
Bienvenida a Belfast. Es un buen hombre, con experiencia. Lo principal es avanzar en la investigación. No queremos una auditoría.
Ya he hecho inspecciones de 28 días, señor.
No, aquí no. Aquí es diferente.
¿Sí? ¿Por todo eso de mi Jesús es mejor que tu Jesús?
Aquí la policía es política, Estela.
¿Y no lo es en Inglaterra?
Debes saber que el exsuegro de la víctima es un ministro unionista.
Morgan Monroe, ministro unionista, exabogado, director de la comisión de la policía. No he venido hasta aquí sin prepararme.
Bien. No tenemos nada. El asesino sigue suelto y no tenemos nada.
Identificamos desde el primer momento a Stella Gibson como una mujer segura de sí misma, que sabe hacer su trabajo y que no tiene especial interés por aparentar ser amable o desarrollar relaciones sentimentales con ninguno de sus compañeros, más allá de lo estrictamente profesional. Pero en su camino aparece el sargento James Olson, un joven policía por el que se siente atraída desde el primer momento y al que Stella se encarga de dejarle bien claro cuáles son sus intenciones, básicamente reducidas a la satisfacción sexual. y lo hace con tal seguridad que claramente estamos ante una mujer hecha de una pasta especial. Alguien que consigue su objetivo siempre que se lo propone.
¿Quién es ese?
Es el sargento James Olson.
Preséntamelo.
A ver, tienen que retirarse. Atrás. No pueden pasar del cordón policial. Retírense, por favor. Atrás, atrás.
¿Qué ha pasado, sargento?
Ha habido un tiroteo a un kilómetro. Hemos detenido un coche aquí. En él iban tres hombres con armas. Esperamos a los perros.
¿Explosivos? Te presento a la comisaria Gibson. Ha venido a inspeccionar la investigación Monroe.
Ah, claro. Sargento Olson, encantado. Son drogas. Conocíamos a la víctima. ¿La inspección tardará?
Una semana, tal vez más. Me alojo en el Hilton.
Muy bien.
Habitación 203.
¡James! ¡Oye!
Suerte con la detención.
Paralelamente a esta historia, conoceremos la vida de Paul Spector, un hombre casado y con dos hijos, que compagina su trabajo de psicólogo con una peculiar vida nocturna en la que se acecha a sus futuras víctimas. Desde el minuto uno de la serie, Spector se nos presenta como un tipo frío y distante que, no obstante, con su familia se comporta como un padre modelo. De todas formas, no podemos saber, al menos en los primeros momentos de la trama, si su amor paternal es simplemente una pose, una tapadera para su otro yo, o realmente es capaz de sentir emociones por su familia. Su trabajo parece un simple pasatiempo, un pretexto para mantener su mente ocupada en otras cosas mientras escucha los problemas de los demás. La falta de empatía con la gente a la que ayuda es realmente perturbadora.
Como sea, nuestra vida sexual no es asunto tuyo.
Lamento que te incomodara la pregunta.
Incómodo no llega a describirlo. A mi mujer le reconforta pensar que nuestro hijo muerto le esté dando la vida a otros.
¿Y cómo te sientes tú?
¿Cómo me siento yo? Que su corazón lata en el pecho de un católico. Me revuelve las tripas. He hecho cosas malas, lo sé. En el pasado, muy malas. Y mi hijo ha pagado el precio.
Tu hijo sufrió una meningitis bacteriana, Jimmy. Una enfermedad, nada más.
¿Tú no crees que un hijo debe pagar por los pecados de su padre?
No, no lo creo.
¿Tú no crees en Dios?
Jimmy, suéltame.
Respóndeme.
Claro que creo en Dios. Y en Jesucristo. He visto a los ángeles ascender y descender la escalera de Jacob. ¿Es lo que quieres oír? Da igual lo que yo crea, Jimmy. Lo que tú creas es lo que importa. Suéltame.
¿Qué tipo de nombre es Spector?
Es ruso. Judío.
Eso explica mucho.
Spector tiene un modus operandi muy definido, que vamos viendo a la par que conocemos a su próxima víctima, Sarah Kay. Paul irrumpe en su domicilio mientras ella no está en casa, toma fotos, revuelve entre su ropa interior y mientras planifica el delito, roba pequeños recuerdos de la chica. Spector, además, deja un conjunto de ropa interior perfectamente colocado encima de la cama del dormitorio principal para que la víctima lo vea en cuanto llegue. No conocemos la motivación que le hace proceder de esta manera al asesino, pero lo que sí conocemos es que hace con los trofeos, es lo que hace con los trofeos que se lleva consigo. Paul tiene una especie de cuaderno en el que dibuja las fantasías que pasan por la cabeza, todas ellas morbosas, por supuesto, y que va completando con partes de los trofeos sustraídos a sus víctimas. ¿Es un fanático religioso? ¿Es un psicópata? ¿Hay alguna motivación oculta para que el asesino lleve a cabo este ritual? De momento, no lo sabemos.
Me voy.
Cielo. Te pasas toda la semana aguantando a la gente quejarse en tu trabajo y te presentas voluntario para seguir toda la noche al teléfono. No lo entiendo.
¿Lo dice una enfermera neonatal con tantos bebés llorando?
Los bebés que cuido son prematuros para poder llorar. Que lloraran sería bueno, significaría que mejoran. Tal vez deberías venir a verme un día al trabajo.
Tal vez debería.
Despídete de los niños.
Buenas noches, chicos.
Buenas noches, papi.
Os veré mañana.
Desde su llegada a Belfast, Stella Gibson es capaz de trazar una conexión entre dos víctimas que presentan un patrón muy similar, Alice Monroe y Fiona Gallagher. Ambas fueron encontradas dentro de un armario en su apartamento y con marcas de ahogamiento, y en circunstancias muy similares. En este momento, Gibson se hace con el control de la investigación y se vuelca en cuerpo y alma en la caza del escurridizo asesino de Belfast. Sin embargo, la burocracia policial también parece estar en su contra.
Te he traído para que avances con el caso Monroe.
Necesitas abrir una nueva línea de investigación. Unir los dos homicidios te la proporcionará.
Ya tenemos un sospechoso principal en el caso Gallagher, Patrick Warwick. Su hermano nos dio su ADN y hay una coincidencia familiar con el recogido en el escenario del crimen.
No significa que sea del asesino. Tenía una relación con Warwick. No debería ser una sorpresa encontrar su semen en su esófago.
Pero si no la mató, ¿por qué se marchó?
No lo sé. No había signos de allanamiento. Asumieron que conocía al asesino y le abrió, pero creo que esa suposición es falsa. Se creyó que era la solución, pero yo creo que es un error.
Alice Monroe apareció expuesta en su cama. Gallagher, metida en un armario.
El intervalo postmortem sitúa la hora de la muerte una hora antes de ser descubierta. Llamó a su novio y le dijo que se iría con unas amigas. Él volvió a casa a la 1:30 de la mañana. Supuso que aún estaba fuera y la llamó. Su teléfono sonó en el armario. Fue a mirar y la encontró metida dentro, muerta. Es posible que el asesino aún estuviera con ella cuando el novio llegó a casa y le interrumpió. La metió en el armario y huyó.
Yo no lo veo.
Esto justificaría el intervalo de 3 meses entre este homicidio y el de Alice Monroe. El de Gallagher no salió como lo tenía planeado y se asustó. Por lo tanto, cuando volvió a actuar, se aseguró de hacerlo bien. Dos mujeres profesionales en la treintena, asesinadas en sus casas mediante estrangulación. Mira, podrían ser hermanas.
Las marcas son distintas.
Tal vez las marcas sean distintas, pero ambas tienen hemorragias petequiales masivas que indican que las estrangulaba, las soltaba y las volvía a estrangular una y otra vez.
¿Así que ahora también las torturaba?
Tal vez sea sadismo o que no tiene suficiente fuerza en las manos. Prueba a hacerlo. Vamos, cógeme la muñeca. A ver cuánto tiempo puedes apretar.
No, gracias.
Es increíble lo rápido que se cansa una mano.
Para, por el amor de Dios.
¿Cuánto ha sido? ¿30 segundos?
Sigue con la inspección, Stella. No quiero vincular los homicidios.
Escuchábamos a Stella Gibson tratando de persuadir a su superior, Jim Barnes, que en un principio no es partidario de que la investigación dé un giro tan radical. Pronto veremos que detrás de estas reticencias habrá grandes presiones políticas. A pesar de ello, Barnes es un policía íntegro. Él ha sido el que ha traído a Gibson desde Londres a Belfast y finalmente confía en ella y le facilita la investigación sin tener en cuenta las presiones políticas. A partir de este momento comienza una persecución, una caza dirigida por dos personajes altamente inteligentes. Gibson y Spector establecen una perversa relación en la que el asesino irá casi siempre por delante de la víctima. Es perverso, sin escrúpulos y está cautivo por el riesgo y el ansia de matar. La violencia es evidente en toda la trama. The Fall nos muestra un oscuro y frío Belfast donde las mafias y los bandos enfrentados no facilitan el trabajo de la policía. Y nada es lo que parece. Policías sobornados por la prensa, inspectores convertidos en proxenetas y drug dealers, políticos corruptos, curas pederastas y un padre de familia que de un día para otro se convierte en un asesino en serie. No conocemos las razones, pero solo Stella Gibson es capaz de aportar algo de luz entre tanta oscuridad.
¿Qué tal te fue con Barnes?
No lo acepto.
Tal vez sea mejor. El equipo no soportará el trabajo que suponen unas investigaciones conjuntas. Habrá unas 200 declaraciones, documentos, informes esperando a ser leídos y evaluados.
Recomendaré un aumento en el equipo de apoyo técnico. Aún no se dan cuenta de que los crímenes están conectados. Eso permitirá al asesino volver a actuar. Se niegan a reconocer los hechos y él continúa impune. No he logrado ser convincente.
En Spoiler, recomendamos The Fall por tres motivos. En primer lugar, por Spector y Gibson. Una excelente interpretación por parte de ambos que las convierten en una de las mejores parejas de antagonistas de una serie policíaca, a la altura del Silencio de los Corderos. En segundo lugar, los guionistas son tan absolutamente perversos que logran que el espectador llegue a desear que tanto Stella como Paul consigan su objetivo. ¿Cómo puede ser esto posible? The Fall presenta también, de trasfondo, el conflicto norirlandés, con bastante naturalidad y con alguna subtrama muy bien tratada. Sin embargo, a medida que la trama avanza, el contexto sociopolítico quedará relegado a un segundo plano. Nos ha decepcionado un poco el tratamiento del resto de personajes, absolutamente eclipsados por la pareja protagonista. Y también, sin hacer spoilers, tenemos que decir que en general toda la segunda temporada está un pelín por debajo de la primera, con un final que no nos ha convencido del todo. Eso sí, estamos esperando con ansia la tercera. Y un último punto, el doblaje. Si la veis en castellano, la serie pierde un poquito. A mí, la verdad es que el idioma, tener ese toque, esos acentos, el acento norirlandés, el británico, y ver cómo hay un racismo simplemente por la persona que me está hablando no habla con mi acento, eso está muy bien logrado. No, evidentemente, cuando todo es castellano, pues no se aprecia esto.
Yo que he visto varios episodios en castellano y en inglés, mucho mejor en versión original, sin duda, esta serie, exactamente por lo que dice Antonio. Bueno, casi todas las series son mejor en versión original. Hay alguna excepción, pero
sí,
esta
lo que
en
pasa
concreto,
que aquí el propio racismo ya, por tú eres protestante, yo soy católico.
Efectivamente.
Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero y mismo hay un racismo hacia lo londinense o, ¿sabes?, en Irlanda del Norte, así que se nota mucho con Stella y el cuerpo de policía. Hecho de ser mujer también, pero bueno.
Hay mucha discriminación con la cuestión de quién viene de la capital de la metrópoli, ¿no?
Sí.
Y hay que decir también que Gillian Anderson, que es americana, borda el acento británico.
Sí, sí. O sea, es que yo de hecho tuve que ir a Wikipedia y decir, joder, pero Scully esta no era americana.
Sí, porque es Scully.
Te lo aseguro, que no. Dije, bueno, igual es nacida en Gran Bretaña y lo puedo, pero no.
Correcto. Sí que recuerdan algunos puntos, como decías, a Clarice Starling y Aníbal Lecter, sí, un poquito.
Tiene, sobre todo, esa duología, esas llamadas de teléfono, esa. Bueno, no vamos a hacer más spoilers.
¡No vamos a hacer más spoilers! Bueno, vamos con alguna anécdota de la serie, que algunas son muy interesantes, muy graciosas, muy curiosas.
Sí, bueno, para empezar, The Fall fue el drama con más audiencia en 8 años en la cadena BBC Two. Así que bueno, fue una serie que tuvo un éxito del copón para ser una serie dramática, thriller como es, ¿no? Y luego, la elección de que el escenario sea Belfast no es un tema baladí. Digamos, se hace en Irlanda del Norte simplemente para tener una subvención del gobierno.
Bien,
para hacerlo. Si no, probablemente lo habrían hecho en Londres o en otro sitio.
No fue exactamente así. La serie originalmente ya estaba supuestamente ambientada en Belfast, pero tú sabes que las productoras son capaces de montarte un estudio donde sea, y fue el gobierno de Irlanda del Norte el que dijo: no, no, os venís para aquí a currar. Nada de a distancia, bueno, de telework.
Entonces fue por la subvención.
Creo que la dirige Trueba y dijo que no se sentía irlandés.
Bueno, pues
creo
ahí
que iba a montar el estudio en Londres y dijeron: nada, a los británicos, o sea, a los británicos no, a los ingleses, nada, todo para aquí.
Sí, sí. Hablando de traer gente de fuera, ¿no? También el director es un belga, ¿vale? Que es Jacob Verbruggen.
Verbruggen.
Lo he intentado, ¿no?
Verbruggen.
Verbruggen.
Que nunca había trabajado en las Islas Británicas. Y el motivo de escoger de fichar a un director extranjero fue principalmente porque querían que tuviera una imagen fresca y no estereotipada de Belfast. No, porque si
a mí
no,
me encanta cuando se utilizan esas palabras. No, no, queremos algo fresco, no estereotipado.
Algo nuevo.
O sea, que no tenga ni idea de lo que hace y que dé igual. Que esté en Belfast, como si está en Belfast, como si está en Cospeito.
Pero digo,
es igual.
Yo aquí discrepo, porque tú si no quieres estereotipos, ponga a alguien que conozca bien Belfast, conozca todos los rincones y te sepa sacar de todo. Pero si pones a alguien
Eso es claramente tener estereotipos. Claro,
pero sí. No.
Porque la gente de Belfast está completamente estereotipada.
No, tener estereotipos es traer a Woody Allen a hacer una película en España y que haga Vicky Cristina Barcelona. Eso es tener estereotipos. El director de fuera conoce las cuatro flamencadas de la ciudad.
No, en este caso no.
Cuando que fueron en avión.
No, un momento. Tiene valor bastante el razonamiento que acaba de hacer.
Tiene valor.
Tiene valor, sí, sí. No es baladí.
No es baladí.
Vienes muy reflexivo esta temporada, Sam.
Sí. A veces.
Yo incluso diría que has rozado una experiencia cercana a la muerte hoy o algo.
Hoy vi la muerte de cerca viniendo para aquí, pero aquí
una
estoy
dándolo todo. Sí.
Otra curiosidad es que, bueno, la trama es una serie en la que sale el actor Jamie Dornan, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene su morbillo para los amantes de la película 50 sombras de Grey, por lo cual pensamos
si hubiera algún amante de esa película.
No sé, va de amantes, creo. Todavía no la he visto. Algún día hablaremos de la serie, que seguro que hay spoiler. No, también el actor es conocido por un papel que tenía de El Cazador en la serie de Once Upon a Time, Eras una vez, que bueno, a alguna gente pues le gustan ese tipo de series y que reconoce ese personaje.
Yo me vi la primera temporada entera.
No es mala serie.
Eres
no
ese
mala
tipo
serie.
De
la
gente.
Primera temporada. Luego
vamos
ya
a ver. No es mala serie, igual supongo. No es, serie. Es que tampoco hay que ser
una idea.
Yo estoy
distinta.
Viendo la última temporada, por eso lo digo.
No es
ya,
mala serie.
Ya me prejuzgo.
Es una idea fresca.
No es
algo nuevo.
Estereotipada.
No es baladí.
No es baladí.
No, pero vamos a ver. Yo te voy a comentar. Era conocido.
Por el Jamie.
Jamie Dornan era conocido en el momento de hacer esta serie por 50 sombras de Grey.
No, porque de hecho estuvo antes.
Esto es de 2013.
Yo os digo absolutamente que yo cuando empecé a ver esta serie ni me acordaba de que este señor había hecho 50 sombras de Grey. Y a mí me engancho igual. Quiero decir, me parece que hace un papel muy correcto. Así como 50 sombras de Grey me parece nefasto y terrible.
Ya lo viste tú.
Ya por cómo, es la,
¿viste
por
la
cómo
película?
Es la película. Sí, yo sí.
¿Y qué te pareció?
Te van las chaparretas.
Muy mala.
Te van las chaparretas.
No, no, ahora hablando en serio, me parece una peli malísima, pero bueno, para gustos, ¿no? De cada uno.
Pero te parecía estereotipada.
Muy estereotipada,
muy baladí.
Absolutamente estereotipada. Pero es que aquí lo borda, ¿no? Ese papel de psicópata. Aparte, lo que comentabais antes a lo largo del texto, que el tío se le ve que no está centrado en su vida cotidiana, que siempre está con la cabeza perdida. Un rollo Dexter, pero Dexter digamos que era un poco más cómico. Aquí es más seria, aquí es drama de verdad. Dexter, vale, era un asesino, tal igual, pero siempre buscaba un poco esa comicidad, alguno de sus gestos. Aquí el tío se ve completamente despiadado hasta el punto de que te haces caquita en los pantalones.
O te duermes.
O te duermes. No, no, no. Da miedo de verdad, absolutamente. Da miedo de verdad. Aparte, mucha angustia, ¿no? En esas situaciones. En el primer capítulo, el segundo capítulo ya se ve, ya se puede ver. No estoy descubriendo nada a la audiencia. Ya se ve esa angustia que genera cómo el tío espía la casa de la chica, cómo el tío va después a por ella. Este es absolutamente terrorífico.
Es que incluso dando miedo, te da miedo que llegues a empatizar
sí,
con él.
Sí,
en
sí,
algunos
sí,
momentos.
Sí, en algunos momentos. Sí, sí.
O sea, no. Dices, no, esto, no, no puede ser verdad.
Y eso se debe sobre todo a que el personaje está muy, muy bien trabajado. Es decir, está psicológicamente está tan trabajado que llegas no a empatizar, porque es imposible empatizar con un psicópata o con, en este caso, con un sociópata, pero realmente sí que te das cuenta de este giro que le han dado en el título en España, ¿no? Que se llama La caza, está muy bien hecho. Está muy bien hecho porque desde el principio, desde el minuto uno, tú ves que el protagonista, conoces ya desde el minuto uno quién es el asesino. Eso es algo muy rompedor. Realmente en las pelis policíacas y sobre todo en estos thrillers
se estira el
pensemos claro pensemos en The Bron, por ejemplo, pensemos en otras que hemos analizado la temporada pasada, no sabes desde el minuto uno quién es el asesino. Desde en esta serie sí, desde el principio ves cómo el asesino empieza a perseguir y a dar caza a su futura, a sus nuevas víctimas, y en ningún momento sabes por qué lo hace. Jamás va a dar una explicación. Ni siquiera en la segunda temporada, y probablemente tampoco en otras futuras si las llega a ver. Jamás ves una explicación.
Eso creo que es la parte perturbadora.
Es muy perturbadora. Y luego esa mirada que tiene, esa mirada de estar absolutamente concentrado en sí mismo y le da igual todo.
Exacto.
Y que solo es capaz de blink the eyes, ¿no? ¿Cómo se dice? Pestañear cuando ve a sus críos pequeños, cuando está con los críos pequeños. Es increíble, o sea, es... Es realmente un punto a favor de esta serie, ¿no?
Acaba de marcar Seiza. Acaba de marcar Seiza. Un órdago aquí. Sí, sí. Blink the eyes, ¿cómo se dice?
Pero le queda muy fresco, ¿eh?
Cuando hablo de mi laptop, ¿cómo digo? ¿Cómo digo laptop? ¿Cómo
bueno,
digo?
Yo recomiendo encarecidamente a la audiencia que efectivamente se descarguen o se vean.
No, bueno, que se descarguen, ¿no?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es en Netflix.
Se puede ver en Netflix perfectamente.
Netflix está, que se vean la versión. Que se vean la versión.
Un wacky.
Que se vean la versión original, porque realmente sí hay una gran diferencia en el doblaje. El doblaje.
No, pero.
En este caso estropea la.
Yo voy a
la
echarle
serie.
La bronca a Alex porque nos pone Dexter de fondo. No se parece Dexter a nada.
No es Dexter.
Dexter, he llegado a la conclusión de que es malísima. Dexter es un terror de serie.
Dexter es solo Dexter.
Dexter es solo Dexter.
Tardaste.
El próximo programa hacemos Dexter, ¿no?
No, hay que abrir. Porque es mala, ¿eh?
Tardaste tanto tiempo en darte cuenta de que
tardé
Dexter era
mucho
mala.
Tiempo. Bueno, vamos
y
a.
Hay una cosa que quería decir sobre esta serie. Hablabais de la protagonista. La protagonista, además de que no nos recuerda en absoluto, yo venía ya condicionada. Cuando Antonio nos propuso hacer esta serie, yo estaba condicionada. Hombre, ¿en serio? Vamos a hacer una serie donde la protagonista es Scully de Expediente X. No vamos a esperar a hablar de ella en enero cuando hagan la nueva versión de Expediente X. Bueno, hay que decir que no nos recuerda en absoluto a Scully, que el papel lo borda. Y que hoy no hemos cogido aquí ningún corte en los que ella, de una manera bastante soberbia, por otro lado, porque es esa soberbia que te sale cuando está rodeado de machirulos, con una falsa moralina católica, como es el caso de ella.
Estás haciendo un alegato.
Pensé que ibas a hacer un alegato para ti.
No, no, pero...
No, continúa.
Hay que decir que ella tiene determinados momentos en los que... es capaz de imponerse a toda esa gente, toda esa burocracia policial que desde el minuto uno la tenía en contra, ¿no? Hace un papelón Gillian Anderson aquí.
Hay una escena buenísima. Yo creo que no es mucho spoiler si la cuento, ¿no?
Bueno, pon el sonido por si acaso.
Pon el sonido por si acaso. Es donde se ve la sobriedad de ella, ¿no? Cuando pues están... Examinando un cadáver y se sienta en la parte de fuera esperando que viene un familiar a reconocer el cadáver. Se sienta y se le acerca una chica que estaba también del equipo de examinando el cadáver y empieza pues una charla frívola de esta. Está, y le dice ella, bueno, ¿y tienes hijos? Y dice ella, no. Le dice, ¿y tú? Sí, yo tengo dos niños. Y ella se gira y no hace absolutamente ningún gesto. Inembutable, o sea, cero de empatía. Es ese rollo que tiene de estar súper centrada, súper seriedad, fría, sobria. Eso completamente se alarga a lo largo de toda la serie. Brutal.
Otra psicópata en lo suyo.
Otra psicópata en lo suyo. Sí, sí. Es que ahí está ese punto.
Hay otra escena,
ese encontronazo.
Hay otra escena buenísima y es en la que encuentran a una de las víctimas, ya en el primero o segundo episodio nada más. Encuentran a una de las víctimas y es una víctima que se ve que ha hecho un vídeo en una página para adultos en internet. Y el policía que habla de ella y descubre este vídeo dice: a la chica le iba la marcha o algo así, ¿no? y ella le dice, le da una serie de órdenes cómo proceder en la investigación y le dice: aquí estamos para juzgar un asesinato, no para otro tipo de prejuicios.
Brutal.
¿Estamos? Y el otro se cuadra: señor, sí señor.
Y vosotros nos preguntáis qué ha hecho Gillian Anderson después de Expediente X hasta esta serie. Yo no conocía nada de ella.
No hizo nada.
Gastar dinero, ¿no?
No hizo nada. Ganó en la serie. Gastar todo lo de Expediente X, 9 temporadazas de Expediente X.
Pues no es verdad, no es verdad. Sí que estuvo haciendo cosas, ¿verdad, Chema?
Sí, encontramos que estuvo haciendo teatro en Londres y, bueno, es la vuelta que ha hecho esta al mundo de las series. Y luego, de haber hecho The Fall, se la ha visto en Aníbal y en Crisis. Así que bueno.
Bueno, pues parece que aún.
Se ha recuperado, o sea, que aún a alguien que estaba totalmente encasillado en un personaje.
Pero, no, porque este año vuelve con Expediente X. O sea, que,
iba a decir que
porque la pela es la pela, ¿eh? Y el teatro en Londres no te da de comer tan bien como te va la serie americana.
Hippie Fly es guay.
Yo iba a decir que en Aníbal igual no la vio mucha gente, porque ya la mandaron a freír churros. Así que.
No, pero aquí desde luego ha encontrado su segundo gran papel en la historia de la televisión, ¿eh?
Y sí, la serie continúa en enero, bueno, en 2016.
Finales de este año. De 2015.
O finales de este año.
Aún no hay fecha concreta, pero dijo la BBC de
ya salió el teaser. El teaser de la tercera ya lo tienen.
Pero mientras no vuelve, vamos a votar. Vamos a votar estas dos temporadas que hemos disfrutado en spoiler para haceros una idea a la audiencia si no la habéis visto o para que nos matéis o nos adoréis por las notas que demos. Empezamos por Alex Cortiñas, al otro lado del cristal. Nota para esta nota, The Fall.
Yo no sé si daré un 9, un 8, una cosa así. Un
8 y medio.
8 y medio. Alex Cortiñas, 8 y medio. Seguimos por aquí, a mi lado, Chema Casanova.
Le voy a dar un 8,75.
8,75 de Chema Casanova. Van notas altas, ¿eh? Van notas altas. Esta nota spoiler. No, Antonio.
Para mí es un 8,5 también.
8,5 también para Antonio. Yo creo que va a ser la nota que va a ganar esta noche. Señor Iverson.
Para mí es un 6,25.
Un 6,25. Siempre.
Veo que esta serie no tiene banda sonora. Porque todo lo que llevamos escuchando hoy es bastante profe.
Es muy buena, ¿eh? La banda sonora.
La banda sonora.
Ambienta
es
muchísimo.
Bueno,
lo que pasa es que no es fácil de encontrarla, porque la compusieron directamente para la serie, entonces aún no han sacado versiones digitales de la banda sonora. Por eso hoy estamos poniendo algo así.
La podías poner en caseta, hombre.
Hoy estamos poniendo las canciones que salen en los vídeos de promoción de la BBC.
De la,
wow. La serie.
Sabucao, nota.
Pues si para Antonio es un 8,5, yo no voy a ser menos. 8,5.
8,5 también. Y Salema, nota.
Pues yo le voy a dar un 8,25.
Bueno, por ser así discordante, vale, 8,25. Yo me sumo al 8,5. 8,5 para mí también.
Mientras nuestro community manager hace el cálculo, yo os voy a proponer una cosa. Un día, cuando pongamos la nota, tenéis que justificar por qué le quitáis los puntos que le quitáis.
Sí,
el que da un 8,25, ¿por qué le quita un 1,75?
¿Por qué se le quita? Bueno, vamos a hacer un repaso. No, vamos a hacer un repaso y una mini argumentación. A ver qué te parece. Alex Cortiñas, ¿por qué le das un 8,5?
¿Por qué no le doy un 10? Viene siendo la pregunta.
Viene siendo.
Hombre, no considero.
Breve.
Breve.
Ah, porque me encantó, joder.
Ah, ves, dado, porque me encantó, listo. 8,5. Chema Casanova, tú le diste un 8,75.
Sí, mi 8,75 es por los personajes. Los personajes son muy buenos.
Me gusta. Antonio Fra, 8,5.
Porque es una serie notable que no llega al sobresaliente.
Muy bien.
Es lo traías de casa.
Señor Iverson, 6,25.
Yo le quito 2 puntos por el tema de la banda sonora y 1,75 porque es que la historia ya la hemos visto más veces.
Sabuca, 8,5.
Yo le doy un 8,5, pero estoy seguro de que si la vuelvo a ver, le subo la nota.
Ah, me gusta. Me
es
gusta
de esas que hay que ver un par de veces.
8,25.
Y hay que dejarla reposar.
Yo le doy un 8,25 simplemente porque considero que podrían trabajar un poco más la trama, sobre todo en la segunda temporada.
Y yo le doy un 8,5 porque Jamie Dornan hizo 50 sombras de Grey y no lo tolero. No puede ser después de este
No serio. Te acordaste que era él.
No me acordé que era él. No te spoiler, Chema Casanova.
Pues un 8,93.
8,93.
Pero ¿cómo va a ser con 93 si nadie pasó del 8,5?
Si nadie pasó del 8,5.
Lo mejor es que le dio a 9,32.
La calculadora del Android no funciona.
Bueno, yo creo que va a ser como un 8.
Es como un 8 escaso. Es como un 8 escali.
Es un 8 escali. Es un 8 escali. Bueno, llega el momento de la despedida de este primer programa de Spoiler.
Oye, una cosa. Nunca, siempre decimos qué nota le han dado los de IMDb. Le han dado 8. Un 8.3.
Bastante alta, ¿eh?
Bueno, bastante alta. No está bien. Bueno, hay que despedirse, chicos. Nos vamos. Una cosa, nuestra audiencia, aclararse.
Claro, explica las cosas.
Este año cambia un poco Spoiler. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer un programa quincenal. Uno cada 15 días. Es decir, la semana que viene no habrá Spoiler, pero dentro de 2 semanas sí tendremos Spoiler.
O sea, los pares o los impares.
De momento, no sé, no me líes la cabeza.
A ver, la primera y tercera semana de mes, chicos.
Eso. Y la quinta, y la si hubiera.
Quinta, si hubiere.
O hubiese.
El feirón. Nada más que decir, un abrazo fuerte, señor Iverson.
Un placer volver en esta third season.
Antonio Fran.
Un placer, ya me explicaréis lo que es baladí.
Chema Casanova.
Nos vamos a quedar un poco huérfanos la semana que viene sin Spoiler.
Alex Cordiñas.
Hasta dentro de 2 semanas.
Samucao.
Os he echado tanto de menos que me sabe a poco.
Salema.
Dentro de 2 semanas hablaremos de huérfanos.
Eso es, en 2 semanas, aquí en Spoiler, en Quack FM, una serie nueva. ¡Nos vemos!
Certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd